Los invito, hermanos, a ir conmigo a Hebreos capítulo 13 para continuar con nuestra breve serie acerca de la iglesia que iniciamos hace unas semanas atrás. Y de paso quiero recordar lo que se avisó este miércoles. En la tarde de hoy estaremos concluyendo oficialmente el Evangelio de Marcos. Vamos a estar predicando acerca de Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20. Así que les suplico que sigan orando por mí. Hebreos capítulo 13, y vamos a leer los versículos 7, 17 y 24. Acordaos de vuestros guías o de vuestros pastores, es la misma palabra que aparece en los otros dos versículos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los santos, los de Italia, os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor, venimos de nuevo delante de ti con la encomienda de predicar tu palabra. Y tú sabes, oh Señor, que nuestra única razón para estar en pie aquí es porque nosotros sabemos que estamos haciéndolo en dependencia de ti. Ven y bendícenos por tu Espíritu, Señor. Que Cristo sea exaltado, que la iglesia sea edificada, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. Cuando iniciamos esta serie, hace ya unas semanas atrás, decíamos que estamos viviendo en una generación marcadamente individualista. Es decir, una generación que suele poner resistencia a toda estructura de autoridad que parezca ser una amenaza contra el derecho del individuo a hacer lo que le plazca y a determinar por sí mismo, sin ninguna autoridad externa a él, lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que se conoce como individualismo. En el individualismo, la autoridad final reside en el individuo, y es la realización del individuo lo que realmente importa. Y tanto las instituciones como las autoridades humanas se perciben como un obstáculo para que el individuo pueda alcanzar su pleno desarrollo. Y este rasgo característico de nuestra cultura impacta de manera muy sensible nuestra perspectiva de la iglesia local. De hecho, no es extraño escuchar a personas que profesan ser cristianas, y yo no voy a pedir a ustedes en la mañana de hoy que levanten la mano cuántos han escuchado esta frase, pero es común escuchar a personas que profesan ser cristianas defender, perdón, el hecho de no pertenecer a ninguna iglesia local con este famoso argumento: es que yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. ¿Han oído eso? Yo no sigo a hombres, yo sigo a Cristo. Bueno, si se estuvieran refiriendo al hecho de que no debemos poner nuestra confianza en una religión humana, o que no debemos someternos ciegamente a mandamientos de hombres, estaríamos completamente de acuerdo, nosotros seguimos a Cristo. Pero lo que normalmente está detrás de ese lema es una declaración de autonomía que es contraria a la esencia del cristianismo. Mis hermanos, ser cristianos implica someternos al señorío de Cristo como la autoridad suprema de nuestras vidas. El cristianismo no se diseñó para Jack Bauer. El cristianismo no se diseñó para Jason Bourne. Nosotros somos cristianos porque hemos renunciado a nuestra autonomía y nos hemos sometido al señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ese Cristo que es Señor de todos aquellos que creen en Él ha colocado pastores en sus iglesias. Es Cristo, como veremos en un momento, el que ha dado pastores a su iglesia para bendecir a su iglesia por medio de los pastores. Eso es básicamente lo que nosotros vemos en estos tres versículos que acabamos de leer en Hebreos capítulo 13. Hay un cuadro aquí que el autor de la carta a los Hebreos nos presenta de cómo debería ser en una iglesia ideal la relación de los pastores con los miembros, la relación de los miembros con los pastores. Y hay varias enseñanzas aquí con respecto a este tema que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Y básicamente son cuatro enseñanzas que vamos a derivar de estos textos. La primera es que es la voluntad expresa de nuestro Señor Jesucristo que las iglesias sean guiadas, sean pastoreadas, sean presididas, sean gobernadas por una pluralidad de pastores. Las iglesias locales deben ser guiadas por una pluralidad de pastores. Si ustedes se dieron cuenta, en todos los textos que leímos en Hebreos 13, habla de pastores. Versículo 7. Acordaos de vuestros guías o de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Estos creyentes podían recordar a aquellos que en el pasado habían sido sus pastores. Probablemente estos hombres ya estaban en la presencia del Señor, pero el autor de la carta a los Hebreos les está diciendo: recuerden a esos pastores. Ellos les enseñaron la palabra, ellos ejemplificaron esa palabra delante de vosotros. Consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esta iglesia no solo había tenido pastores en el pasado, sino que los seguía teniendo en el presente. Por eso el autor les dice al final: saluden a vuestros pastores. Y de hecho es interesante notar que el texto dice: saludad a todos vuestros pastores. Por lo que debemos suponer que probablemente eran más de dos. Sería raro, ¿verdad?, que en una iglesia hubieran dos pastores y dieran salud a todos los pastores. Por lo menos eran tres, o quizás más. Y el autor está diciendo: salúdenlos. Y recuerden, hermanos, que el saludo de aquellos días no era como, ¿verdad?, poniendo un metro de distancia. Eran saludos con ósculo santo, eran saludos afectivos, eran saludos cálidos. Y dice: saluden a vuestros pastores, a todos vuestros pastores. De manera, mis hermanos, que es el ideal que nos presenta las Escrituras es el de una iglesia en singular, gobernada por una pluralidad de pastores. Ese es el patrón que vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 23, Lucas nos dice que en el regreso de su segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé constituyeron pastores, plural, en cada iglesia, en singular. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo envía saludos a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con sus obispos. La palabra obispo, pastor, anciano es exactamente el mismo oficio con tres palabras diferentes en el Nuevo Testamento. Saludos, dice Pablo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con sus obispos y diáconos. Esos son los únicos dos oficios que nosotros encontramos en la iglesia Nuevo Testamentaria. Pastores, ancianos, obispos o diáconos. No hay más oficios, no hay arzobispos en la iglesia del Señor. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, se nos ordena honrar a los ancianos, ahí están los pastores, a los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea que no solamente Pablo está dando por sentado que la iglesia tiene varios pastores, sino que varios de esos pastores predican. Santiago 5:14. Si alguno está enfermo, debe llamar a los ancianos de la iglesia. Otra vez, los ancianos en plural, la iglesia en singular, para que oren por él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Pedro dirige su ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y créame, estoy seleccionando algunos textos del Nuevo Testamento. Ahora, no solo eso. También debemos suponer, mis amados hermanos, que es la voluntad expresa de nuestro Señor Jesucristo que todos los pastores que tiene una iglesia tengan la misma autoridad. Es decir, no solamente estamos hablando de pluralidad pastoral, estamos hablando de paridad pastoral. En esta iglesia siempre hemos insistido en el hecho de que haya paridad entre los pastores. Mis hermanos, tan pronto uno de los pastores se eleva por encima de los demás, ya estamos creando un oficio extra que no aparece en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los dos oficios del Nuevo Testamento? Pastores y diáconos. No hay pastorísimos. Pastores y diáconos. Puede ser que en la función de un pastor, él predique más que otros, pero eso no le da más autoridad. El hecho de que predique más, probablemente le va a dar más influencia en la iglesia, eso es real. Pero cuando tenemos que tomar una decisión, créanme, mis amados hermanos, el voto de cada cual tiene el mismo valor que el voto de los demás. Sus pastores funcionan así. Y denle gracias al Señor por eso. Porque es una salvaguarda que la iglesia tenga varias mentes pensando y que no sea la autoridad de un solo hombre la que predomine. Denle gracias a Dios porque nosotros seguimos ese patrón bíblico. No solamente de pluralidad, sino también de paridad. Y yo he dicho esto muchas veces, pero ciertamente, hermanos, para mí es una bendición tener pastores sobre mí. Y saber que yo no soy el que gobierna esta iglesia. Porque más de una vez yo he llegado a la reunión de pastores con una idea genial, una idea que francamente solamente se le puede ocurrir un genio. Y a los 5 minutos mis pastores me hacen ver que es una estupidez. Qué bueno tener pluralidad de pastores, que tengan pluralidad y paridad. En segundo lugar, estos versículos de Hebreos capítulo 13 también nos enseñan, lo mismo que en el resto del Nuevo Testamento, que los pastores ejercen sobre la iglesia una autoridad delegada por Cristo mismo. Una autoridad, los pastores tienen autoridad. De hecho, el término que se traduce aquí como guía o pastores no es el que se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para hablar de los pastores. Es la palabra griega egeomai, de donde proviene nuestra palabra hegemonía en español. De hecho, esa es la palabra que se usa en Hechos capítulo 7, versículo 10, para decir que José era gobernador de Egipto, gobernador. Los ancianos que gobiernan bien. Los pastores gobiernan la iglesia en el nombre de Cristo y bajo la autoridad de Cristo. Y créanme, hermanos, yo estoy consciente de que esta declaración puede dar lugar a malos entendidos, sobre todo en esta época. Porque tan pronto se menciona la palabra autoridad, algunos lo asocian de inmediato con tiranía, algunos lo asocian con autoritarismo. La imagen que viene a la mente de muchos cuando escuchan hablar de la autoridad pastoral es la de un hombre o la de un grupo de hombres que se enseñorean sobre la conciencia de los demás, hombres que usan su posición para aplastar a todo el que no piense como ellos. Y lamentablemente debemos reconocer que muchos ministerios funcionan así. Pero mis hermanos, esa no es la imagen que la Biblia nos presenta de los pastores. Ellos tienen autoridad, pero es una autoridad delegada, ejercida bajo la autoridad de Cristo y para el beneficio espiritual de las ovejas que Él compró con su sangre. Ellos no fueron llamados a implantar sus opiniones personales en las vidas de otros, sino más bien a traspasar a la iglesia la voluntad del Señor. Recuerden a los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ellos están llamados a velar con autoridad para que esa palabra predicada sea obedecida. En otras palabras, mis hermanos, los pastores gobiernan la iglesia primordialmente a través de la predicación de la palabra de Dios. El comentarista John Brown dice al respecto: en toda sociedad ordenada debe haber gobernadores. Y nuestro Señor Jesucristo, que no es autor de confusión, sino de paz, entre los dones que ha impartido en sus iglesias, ha incluido el de gobernantes o dirigentes, los pastores. Y más adelante añade que estos hombres no ejercen sobre la iglesia una autoridad legislativa. ¿Y eso qué significa? Nosotros no somos un poder legislativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos autoridad para instituir nuevas leyes. Nosotros no tenemos autoridad para instituir nuevas ordenanzas en la iglesia. No, mis hermanos, no somos un poder legislativo. El único poder legislativo es el Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Él es la cabeza de la iglesia. Dice John Brown, su autoridad está completamente subordinada a la autoridad de Cristo. Sin embargo, dentro de los límites que Cristo ha prescrito, ellos son gobernadores. Los ancianos que gobiernan bien. O como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12, tened en alta estima a los que os presiden en el Señor. Os presiden en el Señor. No son tiranos, son pastores que poseen autoridad delegada por Cristo a través de la iglesia. Y este es un punto extremadamente importante, hermanos. El Señor ha conferido a la iglesia, a ustedes, mis hermanos, el Señor ha conferido a cada iglesia local la autoridad para aceptar quiénes serán sus miembros y para elegir a sus pastores. Es por eso que cada vez que nosotros vamos a aceptar un miembro en la iglesia, ¿qué hacemos? Lo presentamos delante de la iglesia, porque es la iglesia la que recibe nuevos miembros, es la iglesia la que expulsa de su membresía, como veíamos la semana pasada, aquellos que no dan evidencias de su fe a través de un corazón arrepentido. Es la iglesia, pero es la iglesia también que, siguiendo los principios de la palabra de Dios, elige a sus pastores. Ustedes eligen a sus pastores, nosotros no nos imponemos. Ahora, una vez la iglesia elige a sus pastores, ¿qué debe hacer? Dejarlos pastorear. La iglesia debe dejar a sus pastores guiar, dirigir a la iglesia a través de la palabra. De manera, mis hermanos, que los pastores tienen autoridad real en la iglesia. Por eso se les manda, como veremos más adelante, a los miembros de la iglesia a obedecer y sujetarse a sus pastores en la esfera en la que tenemos autoridad. Es decir, yo no tengo autoridad para decirte cuál es la marca de carro que tú vas a comprar, ni cuál es la comida que tú vas a cocinar en tu casa. No es de eso que estamos hablando. Es autoridad dentro de los confines de la iglesia. Ahora, hermanos, esa autoridad no es un fin en sí misma, es un bien para llevar a cabo eficazmente la labor que se nos ha confiado. En otras palabras, nosotros tenemos una labor que debemos hacer en la iglesia, pero si no tenemos autoridad, no podemos hacerla. ¿Y cuál es esa labor? Bueno, los versículos que leímos en Hebreos capítulo 13 no nos proveen una descripción detallada del trabajo pastoral, pero sí nos muestran de una manera general cuál es la tarea que Cristo ha encomendado a los pastores. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Los pastores gobiernan la iglesia enseñando y ejemplificando las escrituras y velando por el estado espiritual de las ovejas como quienes han de dar cuenta en la presencia de Dios. Es un encabezado largo, lo voy a repetir. Los pastores gobiernan la iglesia enseñando y ejemplificando las escrituras y velando por el estado espiritual de las ovejas como quienes han de dar cuenta en la presencia de Dios. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Y en el versículo 7 dice, los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Así que nosotros predicamos la palabra, nosotros velamos por vuestras almas. Los pastores se mantienen alertas para proteger al rebaño. Se mantienen alertas para advertir de los peligros que pueden poner en riesgo la vida espiritual de los creyentes. Los pastores están allí para proveer el consejo, la advertencia, la amonestación en el momento oportuno. De hecho, yo creo que probablemente el autor de la carta a los Hebreos, cuando escribió este versículo, tenía en mente Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Dios le dice al profeta Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Hermanos, ¿qué es un atalaya? Es una persona que está en la torre más alta de la muralla para velar y advertir a la ciudad si vienen enemigos, ¿verdad? Un ejército enemigo. Eso hacen los atalayas. Bueno, Dios le dice a Ezequiel: yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte.